UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hello there. Y bienvenidos un día más, pero no menos, a este programa, contando ya con el episodio número 2, protagonizado por un artista, acá Penny, y acompañada por Santi.
Oh, oh, hola.
Y Eli.
Días, porque bueno es este programa.
Y estáis escuchando
Un Trío de Cine.
Bien, no sé si lo sabéis, pero it's time. Ha llegado la época navideña que a un montón de personas le gusta, aunque yo no puedo añadirme a esa descripción, lo siento mucho. Y bueno, es una especial Navidad, como tiene que ser, claramente.
No sé si se notó.
No, ¿verdad? No se nota con nuestros retos.
Yo con esto salgo a la calle todos los días del año, ¿eh?
De acuerdo, y el título que nos hemos inventado esta vez es Ho Ho Holy Shit. En este capítulo en concreto vamos a hacer tres secciones. Dos que están ya en de los últimos capítulos, que si queréis ir a verlos estáis más que bienvenidos. Pero bueno, la primera sección es crítica exagerada, que la va a comentar mi compañera Eliana. Luego están los minijuegos, que tanto nos gustan, que voy a ganar esta vez. No, Santi, no te señales, voy a ganar yo. Y por último, las noticias informativas, porque tenemos que tener algo de seriedad. De acuerdo, Eli, ¿nos quieres comentar algo?
Bueno, yo voy a presentar la primera sección de hoy, que es la crítica exagerada. En esta sección vamos a hablar cada uno de una película, no tiene que ser favorita, pero sí la que hemos elegido hoy, navideña, por el especial Navidad. Y vamos a hablar un poquito de por qué la hemos elegido, vamos como a criticarla, como bien dice esto. Y bueno, sin más, voy a empezar yo con mi película de la elección, que es...
¿Cómo no?
Amor de calendario, protagonizada por Emma Roberts y Luke Bracey. En esta película, estos jóvenes que se conocen por casualidad deciden formar una alianza para las fiestas navideñas y es hacer como una especie de pareja de ocasión para estos eventos que ya conocéis tanto, que son las cenas familiares, las cenas de empresa, todas las formalidades navideñas, para evitar pues ese hacigamiento de los padres y los familiares preguntando...
Los cuñados.
Los cuñados, ay, especialmente.
Cuñado. Los padres aún se cortan.
Sí,
los pero cuñados, los cuñados.
El tío.
No hay una
el
ley.
Cuñado.
No hay leyes para los cuñados.
Los tíos de pueblo.
Los tíos de pueblo, uff. Y las tías también religiosas.
Es mal que mi pueblo queda muy lejos.
Que no pasa nada, familia de pueblo, que esto es...
Os queremos, ¿eh? Os queremos,
todo
por si
humor.
Nos veis.
Entonces deciden empezar esta dinámica para pasar estas fiestas acompañados, sin ningún compromiso. Y bueno, a partir de eso, pues, típica película navideña, empiezan a quedar para más eventos, para San Valentín, el día de San Patricio y muchas fiestas. Y empieza a concederse ese amor. Y bueno, ya no quiero decir nada más sobre la película para que la veáis, ya que estamos en Navidad y algún dramita de estos navideños siempre viene bien.
Ahora viene lo bueno.
Hay que aprovechar la época navideña para tragarse todas las películas navideñas que hay y por haber.
Yo no soy de atragantarme a películas navideñas, la verdad.
Yo la verdad es que tampoco. Depende. Las que me gustan, sí.
Sí, las que me gustan sí que me las puedo ver, pero ahora mismo no me viene a la cabeza una que diga, esta la quiero ver todas las navidades.
Son de las que se quedan, por ejemplo, a ver películas que ponen en canales de televisión, los cuales no voy a mencionar, a mediodía, digamos.
No.
No.
Hace ya tiempo que no. Además, te ponen más anuncios que lo que viene siendo la película. Así que sí. Si la película dura una hora y media, te ponen dos horas y media.
8 minutos de anuncios, por favor. Sí. Da tiempo a ir a por palomitas, eso sí que es verdad.
Sí, te da tiempo a hacer la pausa del baño, agua, móvil. Pero bueno, creo que somos la generación ya del streaming,
sí,
y de Netflix, entonces, y de páginas ilegales.
Pero bueno, ahora lo que quiero, que es lo importante, vamos a criticar la película. ¿Qué tienes que decir de esta peli?
¿Qué tengo que decir de esta peli? Primero, que me encanta la idea. que ofrece la película. Porque es verdad, yo si pudiese también, dices, es que también genera más dudas de las que vas a resolver, ¿no? Porque los familiares, aunque aparezcas con alguien y digas que es tu pareja, ¿cómo conociste y cómo tal? Entonces creo que no es una idea que aquí, por lo menos en España, por nuestra cultura, esto de citas ocasionales, citas de ocasión para eventos pudiese estar tan bien visto, pero en sí la idea me gusta. También es verdad que, pues eso, película navideña, todos sus dramas, toda su comedia, no es una que se me hace exageradamente pesada, por lo que creo que es que la he elegido, porque se me hace bastante amena. El romance tampoco es muy pesado, no es algo ñoño que vaya apareciendo, tiene muy buen toque de humor, las escenas, entonces... Y en esta ocasión, que también no está tan visto, es él... Jackson, en este caso, quien se enamora primero de la chica, Sloan. Y entonces le da un poquito de vuelta a la dinámica normal.
Tengo una duda. ¿Es ese tipo de relación que el chico cae primero pero la chica cae más fuerte después, o simplemente es que caen los dos y se enamoran? Es que me encantan esas dinámicas.
Esas dinámicas. Sí, diría que el chico cae más fuerte que ella. Y luego, pues eso, ya es una persona pues, que tenía como muy interiorizadas sus cosas... Bueno, es que no quiero destapar mucho porque también al final siguen siendo películas simples que no tienen muchísima trama acción, pero bueno, cosas como lo típico de encontrarse con el ex el día que no vas arreglada, que tu madre te haga una encerrona para
eso, una cita. Eso pasa muchísimo, ¿eh? El día que menos te arreglas, salís a la calle, bajas abajo a comprar el pan y te cruzas con
amigos con
el
que
director
tienes en Galicia.
Del colegio al que ibas cuando eras pequeño. ¿Qué decís?
Oh, ¡qué horrible!
Sí. Decís, por favor, no me puedes pillar en otro momento.
Los días que te arreglas es que no ves a nadie. No ves a nadie.
Te ves preciosa o precioso, perdón, Santi, que también estás.
No me arreglo nunca mucho, la verdad, pero... Acepto los piropos.
¿Algo más que comentar de esta película? ¿Algún detallito que quieras así para dejar con ahí colgando a los espectadores y que quieran verla, que tengan más ganas de verla?
Bueno, quiero hablar de una escena que es cuando creo que salta como la chispa entre los personajes, que es que ellos tienen una cita, no familiar ni con compromiso, sino que deciden pasar la Nochevieja para recibir el Año Nuevo juntos. Entonces van a un club y se lo pasan increíble, la dinámica, recrean una de las escenas de Dirty Dancing y pues pasa un momentazo que es te da vergüenza ajena. Personalmente es como, Dios, si eso me pasase a mí, pero es gracioso, pero tiene muchas cosas, así que ved la película porque merece la pena.
O sea, es más comedia que...
Es más comedia, es comedia romántica.
Las escenas que salen en películas americanas no suelen pasar en el 99,9% de la vida.
Ah, claro,
normales.
Exactamente.
Eso es verdad.
Es muy...
Pero siguen generando vergüenza ajena. Eso es algo natural del ser humano.
Bueno, creo que ahora me toca a mí. Y yo, como siempre, tengo que ser la discordia porque yo no me he cogido una película de comedia. Me he cogido una película de drama. La película en concreto es Last Christmas. No sé si la habéis visto.
No.
Seguramente sí, pero por el título ahora mismo no estoy...
Está en Netflix y se va a ir pronto de la plataforma, así que si queréis verla aún estáis a tiempo. Pero esta película es dramática. Tiene sus momentos de risa, tal... Pero lo principal que destaca de la película es el drama. Empezamos con un coro así, súper bonito, súper navideño todo, encantador. Y enfocan a una niña y hacen un salto temporal. Pues a lo mejor de unos 20 años. 20 o 18, más o menos. Y nos encontramos a la protagonista, que es Kate o Katarina, de la antigua Yugoslavia, en un bar. Bueno, os explico para no tener... La chica, por ya empezar a criticarla, es una egoísta.
¿Ha empezado la crítica pronto?
Sí, sí. Está protagonizada por Emilia Clarke, que es la protagonista... Bueno, la protagonista no, que es Daenerys Targaryen en Juego de Tronos. Y es una de las personas más egoístas que haya podido ver en pantalla. Es drama. Tras drama, tras drama. Ves que solamente se da golpetazos con la vida todo el rato. Le ponen todo pegas. El trabajo mal, su vida amorosa mal, se acuesta con quien quiere, está todo el rato bebiendo. Pero bueno, ese tipo de comportamiento yo lo estuve analizando, pero eso lo dejo para después. Voy a seguir con la...
Con la crítica.
Con la trama. La película trata de perseguir sus sueños. Ella es una cantante, quiere ser cantante. Ese es el sueño. Suena muy americano.
El sueño americano.
Pero no es americano, porque está...
Yugoslava.
No, sí, es Yugoslavia, pero en la antigua Yugoslavia. Pero está filmada en Londres.
Vaya popurrí
de sitios.
Sí, sí, es un popurrí de sitios. Pero bueno, está filmada en Londres y la ironía que aquí destaca es que ella no es que odie la Navidad, pero sí que parece destacar que esta época tan bonita, pues ella la odia. Tiene problemas con su familia, tiene problemas con sus parejas, no quiere estar viviendo con su familia, se busca sitios donde vivir, por eso se acuesta con cada tío que se encuentra en el bar. Y bueno, encuentra de pronto Kate a alguien mientras está trabajando en una tienda que no podría ser más navideña. Un todo a 100 navideño. Buenísimo. Y encuentra a Tom, que está mirando hacia el cielo. Sale, empieza a hablar con él y a partir de que empieza a hablar con él, las cosas empiezan a mejorar. Y te enteras que ella estuvo hospitalizada. No te dicen el porqué, pero a partir de ahí su relación con Tom va evolucionando. Se encuentran pocas veces, pero las veces que se encuentran como que es una especie de guía para ella, para mejorar. Entonces, seguimos con el drama, porque es todo el rato drama, 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 todo el rato, que solamente se da hostias la pobre chiquilla. Es que de verdad, me da pena. Pero al mismo tiempo tiene un comportamiento muy egoísta. Por lo que le pasó en el hospital, que no lo voy a comentar, tendréis que ver la película. Entonces, llega un momento apoteósico de la relación que dices, ya sabes que te tienen en tensión sabiendo sí. A ver si llega, si llega, si llega, si llega, si llega. Y cuando llega el momento dices, oh, qué bonito. Pero hay un plot twist. No puedo comentar qué es, pero ver la película. La película al final en sí demuestra que tenemos que estar agradecidos por estar vivos. De verdad, es cuando llegas a un punto de la película casi al final te quedas como, oh Dios, te lo juro. Yo la primera vez que la vi, porque me la volví a ver para analizarla, pero lo ves y dices, madre mía, pero qué fumada se han metido.
¿Puedo preguntar una cosa de la película?
Sí.
¿Acaba bien o acaba mal?
Acaba, que es lo único que, es lo único que importa.
Acaba bien, pero es romance-drama, ¿vale? Entonces es un final...
Dramante.
Sí, es un final agridulce, ¿de acuerdo? Pero bueno, la crítica que quiero hacer es sobre todo por el personaje, porque la película en sí tiene muy buen entorno y muy buen proceso. O sea, ves la película y no se te hace pesada. Dura 1 hora y 40 minutos más o menos y se pasa volando. Cuando te quieres dar cuenta ya te has terminado la película. Y te mantiene todo el momento en tensión. Sabes que va a tener un inicio, que son todos los problemas. Sabes que tiene el desenlace, que empieza a mejorar, pero pasa algo y la conclusión de que pues la vida es hermosa y hay que aceptarla y saber vivir. Luego, ¿qué más quería comentar? Algo muy bueno también es que ella es muy egoísta, su familia también.
Bueno.
Están pasando por pasan por muy muy mala racha. Porque ella se puso muy enferma, su madre es muy controladora, su hermana está alta de ser la chica perfecta. Perfecta, y su madre no la apoya tampoco mucho. Tiene un secreto la hermana que no le puede contar a sus padres. Hay muchas cosas que te quedas pensando de la película y trata muchos temas interesantes. Ella también al final acaba ayudando a la beneficencia. Va a un centro de mendigos para ayudar. Y ella canta para ellos también. Va recolectando. Como la gente que va... Cuando vas por Londres que ves mucha gente, o incluso aquí en Elche que ves mucha gente cantando y tú le puedes dar una moneda, pues ella hace eso para ayudar a la
pregunta importante. ¿Canta bien? Porque
depende.
Si soy una de esas pobres personas que están en un albergue y me viene a cantar la chica...
No les canta a ellos directamente.
No sabría si agradecérselo o...
No les canta a ellos directamente, sino que canta para el público. Ella, a mí me gusta mucho su voz, porque lo que hace es poner la música con un toque de swing. A mí me gusta mucho así, sí, sí.
Pero decís que es la propia actriz que canta así, así, o es que en la película, en la trama, la hicieron cantante, pero no muy buena.
No, es que ella canta así. Su voz es más... no su voz, su entonación y la forma de cantar que ella tiene es más a lo swing. Mucho más...
Tiene una voz como de swing.
Sí, tiene una voz más de swing. Y me gusta mucho el estilo que ella tiene, pero no es para todos los gustos. Eso es verdad. Poco más que comentar, simplemente que es dramática y por quitar un poco también de que... Aunque esta sea una época de felicidad, también pasan cosas malas y... Hay que aprovechar todos los momentos, no solamente cuando llega la Navidad. Ese es el objetivo que creo principalmente.
La moraleja.
Moraleja. Vale, Santi, creo que te toca.
Muy bien, pues pasamos con mi película, que estaba pensándolo ahora y digo, no es una crítica que voy a hacer porque es mi película favorita de Halloween, pero Mi crítica de esta película, que la digo ahora después, es que es muy corta. Debería ser más larga.
Eso es verdad.
¿Ves? De todo se puede sacar una crítica. Mi película es The Nightmare Before Christmas, o Pesadilla antes de Navidad, como lo quieran.
O El asombroso mundo de Jack.
Para ¡no!
Para nuestros amigos de Latinoamérica.
Lo leí mientras lo preparaba hace un par de días, porque no sabía que ese título era así, de verdad. Dije, no serán capaces de poner... Después de mi pobre angelito, digo, no serán capaces de hacerlo. No lo hagan. Lo hicieron.
Tenemos que hacer una sección de traducciones literarias.
Madre, un programa especial.
Un programa especial. Pero es que todos los programas son especiales, como comentó en el anterior programa.
Yo lo siento. Tanto mi compañera Eli como yo, siendo latinos, lo sentimos, ¿eh? Pero, a ver, lo que un día podemos hacer es una lista de poner a un lado y al otro, tipo, buenos y malos, porque a lo mejor hay alguna traducción buena.
A ver, yo para defender Latinoamérica también tengo que decir que los títulos que ponen aquí en España, sí, como distorsionan muchas veces los títulos.
Un ejemplo sería, en el resto del mundo es Moana y aquí es Bayana.
Me gusta más Bayana, fíjate. Moana, como que en la boca se te hace, ¿no? Moana.
Me da igual. A mí me
gusta más
dos.
Moana.
A mí me gustan los dos. Yo soy
bueno,
intermedio.
Para quien no sepa de esta película, lo cual no lo entendería. La trama trata de... ¡Wow! Cómo me rugió, ¿verdad? Trata de Jack Skeleton, uno de mis personajes favoritos del cine, de la gran pantalla, que se enamora perdidamente de la festividad de la Navidad porque está aburrido ya de, digamos, lo que vive el pueblo día tras día. Digamos que es un ambiente muy tenebroso, obviamente, Halloween, todo oscuro. Y claro, él se da cuenta de que existe esta fiesta, la Navidad, y decide llevarla al máximo, decide explotarla, traerla al pueblo donde vive él, con los demás personajes. Y bueno, eso, básicamente secuestra incluso a Santa Claus.
Santa Claus.
Es un proyecto X de la Navidad, ¿no?
Es impresionante, ¿eh? Para hacer una película de stop motion.
Sí.
Es, o sea...
Es muy bonita también. Visualmente, tú te quedas viéndola, es muy bonita con la iluminación y todo.
Y otro dato sobre la trama. La única persona que se da cuenta del error que está cometiendo es su novia Sally. Muy buena filosofía de la vida, ¿eh? Porque... Solo las novias se dan cuenta de los errores que
¡ay, qué bonito, Santi!
No digo que haya cometido yo ninguno.
Que él sepa.
Luna podría decir. Sí. Si tuviese algo, podría argumentar. Distinto, seguro.
Santi abandonó el podcast.
Pero, ¿tú piensas que es más por la rutina que Jack se aburre? ¿O es porque no acepta lo bonito que es lo... su festividad? Halloween es una festividad también muy chula y muy bonita.
Yo creo que es por el hecho de que cuando alguien ve constantemente lo mismo, todo el rato, tiene que cansarte, sí o sí. Es como vivir el Día de la Marmota, una y otra vez, y encima en un ambiente, o sea, negro. O sea, literalmente es blanco y negro todo.
A mí me gustaría.
No, a ver, quiero decir, la animación, el trazo, el diseño, es increíble. Está, de verdad que está muy cuidado.
Las canciones también.
Las canciones también.
La primera canción es que es... La canción de entrada es brutal. This is Halloween, this is Halloween.
Y no la voy a criticar porque me gusta en general todo. Lo que sí que hice fue traer, digamos, unos pequeños tips... Bueno, tips no, unos pequeños datos y como...
Highlights, unos...
Cosas que no sabías.
Vale, cosas que
o
no
bueno,
sabías.
Datos curiosos.
Probablemente yo me voy a lanzar a la piscina y porque yo sí que un par lo sabía. Creo que tengo como 10 o así. Y yo creo que un par sí que van a saberse. Eli, no sé yo si sabrá más. Penny no tiene pinta de saberse más de dos. Pero bueno. Vale, datos. Por ejemplo, en una escena concreta, si te fijas bien, hay varios vampiros jugando a hockey sobre hielo. No sé si Penny tiene la escena. Vale, pues se habló en un principio de que jugasen, en vez de con lo que se acaba jugando, que es una pumpkin, una calabaza, se habló de que fuese la propia cabeza de Tim Burton, el director, animada obviamente,
claro,
Pero, claro, de hecho hay como... En internet hay creado un stop motion de estos por, supongo que algún fan que lo intentó hacer y queda bastante guay, la verdad. Creo que no se llevó a cabo al final porque dijeron desde el propio grupo de personas que hacía la película que no le iba a gustar al director. Como que no directamente ni se lo propusieron. Yo creo que habría estado guay.
Habría estado guay, pero a lo mejor... pues
un cameo, ¿no?
Así. Un cameíto.
Sí, pero un cameo en el que dan patadas jugando a tu cabeza, creo que no tanto.
Que le están pegando con un palo. Depende del humor que tenga cada uno. Nosotros tenemos un humor muy roto y a mí me habría gustado.
Yo muy prefiero frágil, que me tengan, humor muy frágil, Tim Burton.
Prefiero que me tengan ahí como un espantapájaros esto, a que estén jugando con mi cabeza. Yo eso lo puedo entender.
También.
Después, otro dato muy curioso. Conocen, obviamente, bueno, Eli. A ver, igual los personajes sí te suenan, ¿no? De haberlos visto. Mucho merchandising, ¿no?
La música también.
Sí, la música sí.
La mascota, el perrito.
Que es como un cadáver.
Es un fantasmita.
Es un fantasmita.
Que va... Vale, pues si te fijas bien, en la nariz se llama Cero, ¿vale?
¿Era Cero?
La nariz, la mascota de Jack, en realidad no es un puntito rojo, no es una bolita. Es una calabaza.
¿Una mini calabaza?
Sí, creo que
si
sí.
Si pausas y acercas, se ve que es una calabaza.
No, pero incluso en merchandising creo que también. No los dibujos que hacen fanarts, pero en merchandising creo que sí, que es una calabacita pequeñita.
Pues esa no me la sabía yo tampoco. Después, es la primera película de stop motion en recibir una calificación de PG por los MPAA, por contener imágenes terroríficas.
No, no, es verdad. Hay algunas escenas que las ves y sí que dan, no miedo, pero dan asco. La pelea que tiene con Oogie Boogie, por ejemplo.
Uf, qué personaje, ¿eh?
Me encanta la canción.
Es que me gustan todos. Es que no puedo ser objetivo.
A mí también me gustan todos.
A ver...
Y no la viste, o sea, imagínate si la ves.
Mi favorita y la más racional de toda la película es Sally.
Sí, pero irte con Sally es como ir a lo fácil, al final.
No, lo fácil sería decir Jack Skeleton.
Ya, es que yo me voy con
¿lo
Jack.
¿Ves?
Aquí el fácil eres tú, ¿eh?
Uy,
Santiago. Bueno, otro dato, voy a ir más rápido, ¿vale? La idea original de la película es un poema de Tim Burton. O sea, la idea de la película surgió por un poema del director Tim Burton. Y al final, mira, acabó siendo... una película.
¿Está publicado ese poema? ¿Lo sabes?
Pues no indagué, pero...
Investigaremos y lo pondremos en el vídeo para que podáis disfrutarlo.
Otro dato, y voy a preguntárselo a ver si lo intentan adivinar. No creo que lo sepan, pero bueno. ¿Cuántos años tardaron en terminarla?
Yo creo que tardarían entre 3 y 6 años.
¿10?
No, 3.
Es que digo,
concretamente,
si Benny dice eso, yo digo yo más.
Cada minuto de la película era una semana de trabajo.
Dios.
Lo estresante que tiene que ser grabar stop motion.
Sí, pero hay un montón de películas que están súper bien hechas con stop motion. Por
es
ejemplo, Cubo y las dos... Creo que era Cubo y las dos cuerdas, o La novia cadáver, o Coraline también. Estas son más películas.
A veces me salen en TikTok vídeos de gente animando Legos. Y hacen escenas con Lego.
Sí, es impresionante.
Y digo, madre mía, el trabajo que tiene ese vídeo. Vale. Otro dato es que Oogie Boogie, como dijo mi compañera, fue el personaje más difícil. Y añado, el momento en el que se ve el interior de Oogie Boogie, es decir, cuando se deshilacha, tardó 4 meses en rodarse.
Totalmente.
Claro, es que es un personaje hecho
de
como de lana, ¿no? Entonces, para deshilachar eso en stop motion, una locura.
Es que ese momento lo piensas y es impresionante porque se deshace, se va deshaciendo poco a poco. Pero esa escena, por ejemplo, sí que da escalofríos.
Este es un dato perturbador, como diría Luisito Comunica. En un principio, Jack iba a tener hijos. En un epílogo que finalmente no se usó,
¡sí!,
Santa volvía a visitar a Jack muchos años después para encontrarlo con hijos. Cito textualmente. Y a pesar de que esas navidades se fueran de las manos, aún sigo orgulloso de aquel hombre esqueleto. Muchos años después fui a visitarlo y seguía igual de delgado con 4 o 5 niños esqueleto a su lado, tocando extrañas melodías en su banda de xilófonos.
Yo he visto esa imagen.
Dato random, ¿eh?
Yo he visto esa imagen y es precioso. Son bebés esqueletitos, pero con partes de muñecas.
¿What?
Y son muy monos.
La parálisis del sueño.
Lo que no sé es cómo podría tener el hijos si es un esqueleto.
Sí, que tiene la escena en
buena pelvis tiene.
Que tiene un...
No.
¿Fantasma?
Seguimos con un geek oculto en la película, que es Mickey Mouse. La película obviamente es de Disney. Y los típicos cameos de meter a Mickey Mouse por cualquier parte y tal, pues hay una escena concreta, que la pondremos en pantalla, que se puede ver en el pijama de una de las niñas a las que están asustando. En el pijama está hecho como con varias caritas de Mickey Mouse.
Sí, el cameo que ponen en todas las películas de Disney y de Pixar.
Este dato me dejó loquísimo y me encantó porque tiene que ver con otra película, creo que también es stop motion, que es Los mundos de Coraline. No sé si la vieron.
Es Coraline a secas.
O a lo mejor en Latinoamérica, Los mundos.
Creo que no.
Yo creo que era Los mundos de Coraline.
O es un efecto Mandela.
Podría ser también.
No sé, pero es preciosa.
Bueno, igual también les ponemos en pantalla la foto, pero se supone que Jack Skeleton aparece en como un cameo también en la película. Y yo me quedé pensando, digo, yo me he visto Los mundos de Coraline por lo menos 3 o 4 veces y no... Claro, aparece en una escena en la que la madre mala, digamos...
La otra madre
rompe un huevo, está haciendo como el desayuno... Rompe un huevo, pues en el huevo, esto es muy, muy heavy, si paras y acercas, se puede ver la cara de Jack dentro de, o sea, en la yema del huevo. Esto ya fue friki nivel.
Se enseñará la foto también para que podáis verla, pero...
Esa es la cara. Los dos puntitos negros son los ojos, la carita ahí, así sería. Bueno, una locura, o sea, quien encuentra estas cosas... otro dato... más rápido, el doctor Finkelstein iba a ser el villano de la película.
Tenía toda la pinta.
Sí, tenía toda la pinta, la verdad. Y al final acabó siendo Oogie Boogie.
Me gusta más Oogie Boogie.
Y, bueno, no había un guión terminado, por ejemplo, sobre la película. Y otro dato es, basado en el stop motion, que Jack tenía... A ver si... Bueno, vos ya lo viste, ¿no?
Me la acabas de ver.
Ah, vale. ¿Cuántas cabezas creen que tenían para animar a Jack? Les doy un dato, entre 100 y 700.
Yo diría unas 666, simplemente porque es Halloween.
No es ese.
500.
Te aproximaste más. 400 cabezas tenían, intercambiables para poder hacer todas las expresiones
que tenían. Es muy difícil. Y encima que es una calavera, que no tiene tantas expresiones, pero...
Sí, y eso fue mi crítica no crítica. Mi crítica constructiva de admirador, fan número uno de esta película, y que les recomiendo que la vean, tanto mi compañera como ustedes.
Ya tengo dos para ver.
Personajes, para indagar un poquito más, personaje que odio de la película de Pesadilla antes de Navidad, los tres críos.
¡Oh, qué odio, cansinos!
Odio a esos tres, y la canción suya es la más pegadiza. Es la que se te mete aquí en la cabeza.
Se te pega por eso mismo, porque tienen un tono de...
Es que quieres agarrarlos y... Pero bueno, no se puede porque también... Bueno, están muertos.
Sí, en verdad puedes hacer lo que quieras.
No, pero lo gracioso es que están muertos y te cuentan en otras historias cómo murieron cada uno. Uno murió ahogado, otro murió en un frigorífico, otro en una bañera.
Sí, o sea, es una película como...
Oscura.
Sí. Por ser así de stop motion, igual te da la idea de que es una película como para niños o incluso un poco infantil y cómica, pero tiene cosas turbias, como la de los mundos de Coraline, que también, si la primera vez que la ves, te puede dejar un poco...
Cucu. Pero me gusta mucho cada uno, nos hemos traído algo distinto.
Sí, son muy distintos.
Yo he sido el típico, yo soy un poco el tópico de Navidad, pero es distinto para mí.
Es lo que honestamente, de 20 películas navideñas... 17 igual son de... comparten tu trama, entonces...
Roncón.
Pero bueno, Y dejando atrás la sección de críticas...
¿Quieres ir introduciendo las noticias?
Sí. Exacto. Ha llegado el momento también de tomar un poco de seriedad en el asunto y vamos a comenzar con las noticias. La noticia de la muerte del actor americano André Broger, creo que se pronuncia, de Brooklyn Nine-Nine y homicidio, con 61 años. Según se ha investigado, bueno, según han dicho, perdió la vida por una breve enfermedad. No han sido muy característicos, por no como pasó con Matthew Perry, por ejemplo, o con otros actores, como también la actriz de Vis a Vis, que ha muerto recientemente. Pero bueno, nombrar que este actor presentó al Capitán Holt y ganó 2 Emmys, en concreto con la serie de Homicidio. Además, también participó en The Good Fight, en Ley y Orden, e incluso también como actor de doblaje en BoJack Horseman.
¿En serio?
¿Quién sí. era? No lo sabes, ¿no? ¿O sí?
Sí, sí sé quién es, porque la imagen ahora mismo la tengo en la cabeza. Era el sheriff dentro de Brooklyn Nine-Nine, el Capitán Holt, el que le llama el protagonista papá.
No, me refiero a quién doblaba en BoJack.
Perdón. Ya, yo también he entendido.
No he investigado tan a fondo, pero...
Yo no he visto
me gustaría verme BoJack
Brooklyn Nine-Nine.
Yo he visto unos episodios de la primera.
Yo me he visto el típico meme, no sé si lo habréis visto, la de I Want It That Way.
He visto varios.
El meme, pero el meme de Brooklyn Nine-Nine que dice, number one,
que
típico.
Hablando de BoJack. No lo he visto.
Yo lo que sí me topé es con el tweet de la cuenta oficial de Brooklyn Nine-Nine, que ponía una foto del actor y ponía que siempre será nuestro capitán, que lo podemos poner en pantalla igual.
Y bueno, ahora procedo a mi noticia. Pamplona agota 1.500 vales para entradas de cine a 1 euro esta Navidad. Este miércoles se han terminado de repartir los 1.500 vales para cine a 1 euro que el Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con Golem, ofrecía esta Navidad. Este programa estaba destinado a jóvenes de entre 14 y 30 años empadronados en Pamplona y cumple su 7ª edición. Esa propuesta me parece increíble, una increíble forma de promover la cultura.
Claro, de incentivar.
Y de incentivar a la gente al cine, que es algo que parece que estaba un poco más en decadencia hasta que creo que llegó el COVID, que empezaron a mover estas propuestas, pero bueno, 7 años es algo que debemos apoyar. Y bueno, la gente de Pamplona podrá disfrutar de estos cupones entre el 15 de diciembre hasta el 7 de enero.
Wow.
Desde acá hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Elche y de Aspe, porque creo que Penny está...
Y de Alicante y la provincia.
De todo.
Exacto. Tienen que hacer más propuestas así, porque las últimas veces que he ido al cine, o sea, bueno, menos para Mario Bros, en el resto que he ido éramos 4 personas, 5, y no voy a última hora, ¿eh? Así que es algo que no se puede perder.
Y si no hay nada más que comentar, lo último que queda decir es... Buenos días y, por si no nos volvemos a ver,
buenos días,
buenas tardes
y buenas noches. ¡Chao!
¡Chao!
¡Adiós!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.